desarrollar el poder de su espíritu en nuestra casa, en nuestra vida, con nuestros semejantes. ¿Cómo podemos pelear? ¿Cómo podemos guerrear si nosotros no tenemos la conciencia de quién soy, hermano? Hermano, yo le he creído a Dios a pie juntillas lo que dice Dios. ¿Y sabe qué? Por eso soy una guerrera excelente, porque la excelencia de su poder está en mí. La excelencia de su espíritu está en mí, por eso soy excelente. No es por mis obras, no es porque yo sea la gran cosa, no. Es porque la gran cosa llamada Jesucristo mora en mí y en Él. Yo solamente soy el burrito que llevo a Jesús a donde Él quiere, hermanos. No soy un burrito, por supuesto, soy rey sacerdote, pero hablando así, metafóricamente, ¿cómo no? ¿Cómo le llaman? ¿Hay otra palabra? Hay otra palabra, coloquialmente, no, es una coloquio así nada más, coloquialmente hablando. Entonces, soy la persona que cuando yo hablo es el nombre de Jesús. Hermano, mucha gente me dice, es que tú y Agustín, ¿dónde van? Se les nota, sí, que aunque somos de la tierra, no somos de la tierra, ¿sí? Somos terrenos, terráqueos, 100%, ¿no? Pero no somos de la tierra, ¿en qué? En cuanto a nuestra estructura espiritual, no somos de la tierra. Y la gente dice, es que, mira, Yolani, hay otros siervos y se ve como tú y Agustín, sin abrir la boca, irradian una autoridad. Amén. Es la autoridad del Dios al cual servimos y es la autoridad que tú tienes que irradiar. No tienes que ser un ministerio como nombramiento. Eres un ministerio de Dios, pero tú te consideras un misterio de Dios. Es misterioso aquello. No. Ábrete al Señor. Los jóvenes, yo les digo a los jóvenes que van a poner la mente en blanco y que van les van a enseñar a mover algo, les van a enseñar la levitación y les van a enseñar la telequinesis y no sé qué, y en la escuela, y que pongan la mente en blanco y que empiece el fulano a decir o la fulana que hay un campo verde y que no sé qué, y que te lo imagines y todo. La gente se pusiera a orar en lenguas en ese momento, nada que en la mente. Habrá así. En lenguas, hablando, aunque no se le oiga ruido, pero hablando, ¡ja! El diablo no puede pararse, no puede hacer nada y se le trunca todo lo que usted quiera. No puede haber nada si un hijo de Dios empieza a hablar en lenguas en ese lugar, sin hacer ruido. Más. Confunde todo consejo del diablo, si escrito está. Las obras de las tinieblas, escrito está, que no hay encantadores ni adivinos en medio de tu pueblo, sin hacer ruido. Punto. ¿Se acabó? Y de repente el maestro dice, no sé qué pasa. Hay mala vibra. ¿Quién sabe qué? Que deje que las vibras, deje que diga todo. Bueno, por esta vez suspendemos la sesión hasta la próxima semana. Y usted se levanta y dice, Señor, gracias. Mi rey ha hecho su obra otra vez. ¿Pero por qué no lucha? Ay, hermanos, que fíjense que ahí en los baños, qué bárbaro, ¿cómo dicen? ¿Quieres sexo oral? Llámate al teléfono. ¿Quieres sexo rectal? Llámate al teléfono. ¿Quieres manoseo de todo? Llámate al teléfono. Así están en los baños. Así están escritos los letreros. ¿Quieres que tus fantasías se cumplan? Llámate al teléfono. Si tú llegaras como rey de Dios y le dijeras en el nombre de Jesús, confundo toda esta obra de perversión sexual, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Escrito está que el cuerpo no es para la fornicación. Escrito está que no haya sexo contra naturaleza. Escrito está. En el nombre de Jesucristo, quede anulado todo eso, Señor. ¿Sabe qué va a pasar? Que cuando alguien va a decir, el director, que aunque lo veía todos los días, nunca tuvo ganas de nada. ¿Sabe qué, jóvenes? Vamos a pintar los baños. Y se acaba aquello. Ahora somos guerreros. Pero ¿sabe qué? La gente no quiere guerrear. Y viven oprimidos, viven mal en la escuela, viven con la droga. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra. Por eso dice, el que no naciere del agua y del espíritu, el agua es la palabra de Dios. Si no la conoces, ¿cómo la vas a usar? Por eso es que Dios dice, dejó aquellos enemigos para que aprendieran la guerra. Y usted y yo no guerreamos. Yo, cualquier lugar que llego, llego a un hotel, me llego a hospedar ahí con mi esposo, lo que hace mi esposo. En el nombre de Jesús limpiamos este lugar de toda contaminación de carne y de espíritu, en el nombre de Jesucristo, amén. Y a dormir en paz. ¿Por qué? Porque pudo haber ahí una orgía de lo que usted quisiera, o pudo haber ahí un ensalmo mágico de brujos que se reunieron y que vamos a no sé qué cosa, y esto y lo otro, y se metieron ahí cuando hay reunión de brujos o algo. Pudo haber perversiones sexuales, pudo haber de cuánta cosa, pudo haber un muerto, hermanos, pudieron haber matado a alguien ahí. Claro, no se queda el espíritu del muerto, ¿verdad? Se quedan demonios, hermanos, se quedan demonios ahí. ¿Y cuánta gente no puede dormir? Señor, en el nombre de Jesús limpiamos este lugar de toda contaminación de carne y de espíritu, porque venimos en paz y a paz hemos sido llamados. Gracias, Señor, tu paz sobrepasa todo entendimiento, reposa en este lugar. Y vamos y venimos en paz, no estamos con que me vayan a robar, ya me quitaron esto, ya me quitaron lo otro, que no sé qué, que no sé cuánto. No hacemos nada. No, hermana, fíjese que fuimos y sentí que la cama la levantaban y ¡ay, no! Y el corazón se me salía. ¿Y qué hiciste? Nada nomás. ¡Ay, mamacita linda, ayúdame! Es como que mamacita linda. ¿El nombre de Jesucristo? ¿Dónde quedó? Somos reyes y sacerdotes. Pero sin uso. No uso la armadura que tengo puesta como guerrero. Y no uso el nombramiento de rey y de sacerdote delante de Dios. No uso ese poder que yo tengo. El Señor no dice, pongamos la armadura, aquí está. Salmo 91, que mucha gente lo recita. No, hermano, eso está mal, eso anda recitando. Usted no lo cree. Cuando dice el Señor, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Donde quiera ando yo bajo la sombra de Dios, hermanos. ¿Cuánta gente anda debajo de la sombra de los bultos? Y que vio un bulto, y que un bulto por allá, y que el bulto se asentó, y que el bulto se movió. Oiga, pues usted mora bajo sombras de bultos, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Que en una casa, hermanos, que hay hechicería, la Biblia dice que le llamaba, aplicándolo ahora como lepra. Que en una casa que asustan, bueno, ¿y por qué tenemos que ir nosotros? ¿Por qué tú no desarrollas? Porque tú sabes que ni oras en lenguas y tú sabes que tu vida anda bastante mal. Por eso es más fácil recurrir a aquel que yo sé que más o menos anda bien, porque yo ando mal. Pues aunque tú andes mal, por causa del nombre de Jesucristo, las obras se van. Fíjate nada más, porque Jesús no se niega a sí mismo. Así es sencillo. Yo vengo a habitar una casa en el nombre de Jesús, Señor, santifico este lugar. ¿Por qué no entras así? ¿Por qué no entras con aquella libertad? En el nombre de Jesucristo, echamos fuera aquí cualquier obra de tinieblas. Sepas o no sepas nada. Señor, vamos a ir a ese lugar, te encierras en tu casa un momentito, unos 5 minutos, te pones a orar en lenguas, pam, 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 hincado, Señor. Si hay algo que orar, reprender, Señor, muéstrame, dime, ta, 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 ta. Ok, llego allá y el Señor te dice, aquí, aquí, acá, ora, reprende, echa esto fuera, se queda uno así. Señor, no nomás a Yolani, claro, no nomás a Yolani, es a todo aquel que cree en él. Y como yo, habemos mucha gente que le hemos creído. Gracias a Dios, no soy la única, hemos muchísimo en el mundo que hemos creído lo que está escrito. Entonces llego a una casa que la voy a habitar, que está fea, que huele mal, que es en el nombre de Jesús, limpiamos esta casa de toda contaminación de carne y de espíritu. Así dice la Biblia. 2 Corintios 7:1, usted lo quiere anotar, ahorita lo leemos, porque estamos aquí en Salmos. Limpiamos esta casa de toda contaminación de carne y de espíritu en el nombre de Jesucristo. Señor, toda práctica espiritista, toda práctica, Señor, ajena a tu palabra, toda obra de adulterio, porque hay casas que las rentan, ¿verdad?, para llevar allá a sus amantes, hombres o mujeres o lo que sea, orgías, en el nombre de Jesús limpiamos esta casa de toda contaminación, de carne, todo lo humano y de espíritu, lo espiritual que se mezcla, sea adulterio, sea borrachera, sea para fornicar, quede limpio este lugar en el nombre de Jesucristo, amén, porque fue la espada de Dios la que quitó todo, la espada es la palabra. Se arrancó de raíz lo que estaba mal ahí. Dice la Biblia que si yo llego a una casa, y es una casa de contiendas, es una casa de pleito, dice, yo llego a una casa, dice, y me reciben bien, dice que la paz que yo tengo va a estar ahí y va a guardar a aquellas personas. Pero si yo llego a una casa y en una casa no me reciben, mi paz se me regresa a mí, se va conmigo y se queda la casa sola llena de contiendas. Dice nada más que fregón soy. ¿Eh? Usted y yo, pues, tenemos a Jesucristo. Es que debemos de entender, amada iglesia, que no hemos sido nomás llamados para venir a ocupar un domingo un asiento, o venir aquí un martes, o venir a donde usted vaya, amada iglesia. No hemos sido llamados para estar sentaditos. Hemos sido llamados para hacer guerra, porque estamos en medio de una generación perversa y maligna que se pierde. Y nosotros estamos siendo llamados a la guerra, por eso Dios nos ha traído al desierto, Dios nos ha estado afligiendo, porque muchos de nosotros no estamos desarrollando su poder. La sangre, el espíritu, el nombre, la palabra de Dios, cuatro cosas para número de tierra, y no lo usamos, no lo usamos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién nos cubre? Dios. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Usted se lo dice, lo cree? Y cuando salimos, ¿cómo andamos? Llenos de miedo. Ay, Diosito, ay, ay. ¿Por qué vive así? ¿Porque no lo cree? Cuando uno cree así, hermanos, no vivimos llenos de miedos. Tiembla, caerán a mi lado 1,000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Punto, hasta ahí llegué, es la palabra. Hermanos, en la casa donde vivíamos, la anterior, estaba el tinaco, no sé si se acuerdan, los fuentes que fueron, estaba el domo que teníamos de comedor, el tinaco en ese muro, que cuando hubo temblor, hermanos, veíamos al tinaco hacerse así, nos hubiera podido caer. A quebrar todo, a caernos encima en un momento dado, con un temblor y estuviéramos ahí comiendo. Y nada más decíamos, Señor, sabemos que caerán a mi lado 1,000 y 10,000 a mi diestra, mas a nosotros no nos llegará. Gracias. Y el tinaco se hacía así y volvía a su lugar. Y nunca hubo ni siquiera una rajadura. Hermanos, Dios es Dios y no miente lo que dice. Yo miento, pero Él no. Yo fallo, pero Él no. Aquí está escrito. Él me librará del lazo del cazador. ¿Quién es el cazador? El diablo. El que está agazapado. Entre los jóvenes, ¿qué se hacen brujerías, hermanos? Que porque fulanita me gustó, que porque fulanito me gustó, que porque me está llamando la atención aquel, que no sé qué, y un chucuchuco y le hago un trabajito y no sé qué, porque me gustó. Y ahí tienen las muchachitas, luego padeciendo, ¿verdad?, de furor uterino, las trabajaron, que hasta palos de escoba se quieren poner ahí. Les hacen trabajos, amadas mujercitas. Varones que luego les dan la pastilla esa que les dan a las vacas, ¿verdad?, para andar todas ahí raras. Les dan un pedacito de pastillita a las muchachitas y andan las chamacas desesperadas. O a los muchachitos. Y si uno morara al abrigo de Dios, hermanos, si uno creyera, esas cosas no llegan. Porque Dios va a poner su terror, va a poner terror de nosotros. No van a tocar a nuestros hijos, no nos van a tocar a nosotros. Los van a ver diferentes. Si nuestros hijos se sienten a veces, tienen conflictos con ser cristianos ahí enfrente de la escuela. Ellos no tienen que decir soy cristiano ni nada, nunca se les dice que anden diciendo soy cristiano, no. Sencillamente, ellos pueden convivir con todos, pero no hacerse como ellos. ¿Cuándo les hemos prohibido a un joven algo? Jamás. Nada más le decimos, joven, cuídate de la droga, cuídate de tomarte una coca o alguna cosa que te la traigan así, cuídate. Mi amor, si tú eres un hijo de Dios, no te va a llegar el mal, porque moras al abrigo del Altísimo. Pero también le decimos, pero guarda la ley de Dios, para que Dios guarde su pacto guardándote a ti. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, o cuánta gente rica, no tendrá temor de que le roben a sus hijos? Se los secuestren, los saquen de la escuela. Pero uno, hermanos, uno es una persona diferente, porque somos hijos, reyes, sacerdotes del Dios soberano. Y uno vive lleno de miedo, me van a robar, me van a asaltar, me van acá, me van allá. Hermano, no le digo que entrábamos ahí a Ciudad Neza como por nuestra casa. No andábamos con miedo. Mira, hermano, a veces estaba todo empelotado ahí, había un cabaretucho por ahí, pero eso es de mala muerte, pero había muchísima gente, ¿no?, allá afuera. Mire, había así de escuincles y estaban a veces golpeando los camiones o algo. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, toda esa turba controla a la Señor. Se callaban, seguían por allá se movían los camiones y podíamos pasar en medio de la turba, como dice la Biblia, aunque ande en medio de un batallón. Yo puedo caminar en medio de un batallón y así las balas cruzadas y sencillamente a mí ninguna bala me toca. Ese es Dios, hermanos. Nos toca una balacera donde quiera. Vamos al centro. Hay una balacera y Dios guardará nuestras vidas porque dice que Dios tiene en alta estima nuestra vida. Pero salimos llenos de miedo, salimos llenos de angustia, porque no hemos recordado que somos gentes diferentes en la tierra. Por eso es la aflicción. Si yo no soy afligida, ¿cómo puedo saber a qué tengo derecho? Si yo no tengo penas, ¿cómo puedo saber quién soy, a qué tengo derecho? ¿Cuál es mi premio? ¿Cuál es el fruto de ser cristiana aquí en la tierra? ¿Verdad que no tendría sentido? ¿No sabría yo guardar el nombre tan maravilloso? ¿No tendría idea qué grande es el nombre de Jesucristo? ¿No podría yo pelear? Dice, Él me librará del lazo del cazador. El lazo del cazador puede ser un secuestrador, puede ser un robador, puede ser un asaltador, puede ser uno que me vaya a traer, me vaya a ultrajar, vaya a hacer algo. Él es el cazador. Por eso, si yo no conozco la ley y no conozco que soy rey y sacerdote, sencillamente, hermano, nunca saldré de la aflicción. ¿Cuánta gente todavía se queja y dice, es que vivo muy afligido? ¿Quieren cerrar la ventana? ¿Está frío? ¿La quieren cerrar? Bueno. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ay, hermana, es que fíjese que por la casa, ¿qué cree, hermana? Que ya apareció gente que tiene problema del hígado, ¿cómo se dice? Hepatitis. Hay una epidemia. ¿Y luego? ¿Quiere orar por mí? Porque voy a orar por ti. ¿Soy muy efectiva yo? Ay, por favor. ¿Por qué voy a orar por ti? Es que en la casa hay epidemia. Ore por mis hijos. ¿Y tú quién eres? ¿No eres rey y sacerdote? Y hay gente que se ha molestado porque no oro yo. Hermano, ¿usted cree que estoy haciendo mal porque no oro yo? No le estoy enseñando. Tú puedes, mi amor. Tú eres rey y sacerdote. Ora por tus hijos. ¿Por qué siempre vas a considerar que mi oración es efectiva si el que es efectivo es Jesucristo? Hay gente que se molesta. Digo, te tengo que enseñar, mamacita, que el día que yo no esté, está Jesús siempre contigo. Yolani no, pero Jesucristo sí. Ora por tu hijo. ¿Qué le digo? Pues en el nombre de Jesús, tu palabra dice, Señor, que me librará de la peste destructora, sean librados mis hijos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y no te pongas ahí, ay, ¿sería efectiva? ¿Me faltarían más palabras? Pues a lo mejor todo Apocalipsis. Hermano, la palabra es tan sencilla que sabe quién le hemos hecho complicada a nosotros. Vamos a orar por los alimentos. En el nombre de Jesucristo, Señor, gracias por estos alimentos. Los tomamos con acción de gracias. Los declaramos limpios, Padre. Amén. Es todo. ¿Y qué querías? No es intercesión por la comida. Acción de gracias por comer, nada más. Lo hemos hecho tan complicado, ¿verdad? Todo complicado, todo lo hemos hecho tan difícil. Vamos a orar por un enfermo. Dios del cielo, oh Padre, en el nombre de Jesús. Hijo. No, hermano, fluye de usted el poder de Dios, hermano. ¿Por qué tiene que hacer tanta perorata así? ¿Sabe por qué? Porque la palabra no es perorata, es lo que usted hace. Algo que ni siquiera Dios enseña, pues perorata. Y Padre del cielo, en el nombre de Jesús, manifiesta tu poder. Oh Padre, ¿qué le duele la cabeza? En el nombre de Jesús, dolor de cabeza, vete, amén, punto. Ya, fue todo. Y con eso se fue, con eso se fue. Pues creyendo. Pero hacemos una bola de cosas, ¿verdad? Raras y movemos a la gente y como que cada vez, oh Padre, como que el poder de Dios va a ser explosivo en uno. No, esas cosas. En el nombre de Jesús, dolor de cabeza, vete de este cuerpo. En el nombre de Jesús, porque escrito está, palabra de Dios, escrito está. Por su llaga, y poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Escrito está, por tu llaga esta persona recibe sanidad. Escrito está, ninguna enfermedad que fue enviada de Egipto sería enviada contra el pueblo de Dios, porque tú eres el Señor nuestro sanador. Amén, punto. Cualquiera de esas. Pero ahora que hacemos una bola de cosas raras. ¿Qué es eso de que, Dios, explosivo el nombre, por favor? Lo más sencillo es lo que está escrito. ¿Usted me ha oído que yo me ponga a orar así medio loco? Yo No, bueno, ella ya se ha quedado. Además, tu marido las llevó, ¿fue tu marido el que las llevó a cuestiones demoníacas? Bueno, ¿oraste por ellos limpiando toda contaminación? Bueno. No, ahorita vamos. Entonces dice, él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Qué va a hacer Dios? Con sus plumas me cubrirá, haciendo un símil, como una gallina que cubre, ¿no? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Fíjese que un pollito no se moja. Los pollitos quedan debajo de las alas y aunque hay un aguacero o algo o una corriente, la gallina parece el barco, ¿verdad? Y abajo parece de la parte de abajo del barco, pero no se mojan los pollitos. Así nos dice el Señor, con tus plumas te cubrirá. Entonces, turbión, el lodazal, lo que haya, no me penetra, no me llega, no me ensucia. Así es como hace Dios, Él me carga, hermanos, me carga, así. Debajo de sus plumas estaré segura, así haciendo un símil con una gallina. Y entonces dice el Señor, escudo y debajo de las, escudo y adarga es su verdad, ¿sí? La palabra, doble escudo, hermanos, doble escudo, por un lado y por otro, doble escudo es su verdad, en ella me escudo. Para lo de tu niña, no temerás el terror nocturno, sea quitada todo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo aplico, Señor, mi mano que tu palabra dice, Señor, que no traiga a la memoria las cosas del pasado. Sal de mi hija con tu terror nocturno, fuera de ella. ¿Por qué? Porque el terror nocturno está trayendo lo que a la niña vivió. Está atrayendo hacia la niña más miedo, trayendo y atrayendo. ¿Sí? Entonces, escrito está, no traigas a la memoria las cosas del pasado. Te vas con tu terror nocturno, te vas en el nombre de Jesús. Porque escrito está, en paz me acostaré, en paz me levantaré, porque solamente el Señor me hace vivir confiado. Hermano, eso lo dice el Salmo 4. Fíjense, nosotros podemos hablar toda la palabra, y aquí está escrita, hay un salmo y otro salmo. Esa es la espada. ¿Sí? Será hecho, sí, o sea, esa es la guía del Espíritu, ¿verdad? Por eso dije que cada persona va a operar como el Espíritu le guíe, ¿verdad? El Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, en el nombre de Jesús, terror nocturno, fuera de mi hija. Te vas con tu recuerdo doloroso, te vas con tu terror, con todo aquello que le traes a la memoria de lo que pasó, te vas porque escrito está, no traerás a memoria las cosas del pasado. Fuera de ella en el nombre de Jesús, porque en paz se acuesta y en paz se levanta mi hija. Y cierra la visión, Señor, quede cerrada toda visión espiritual hacia las tinieblas, hacia el terror, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y en paz. Sí, terror nocturno, ese es el terror, trae visiones terríficas y todo, el terror es un demonio. Es un demonio. Entonces dice, no temerás el terror nocturno, que los espantos que se te subieron, que se te trepan, que te asfixian, que te soplan, que te hacen ruidos, que... Terror nocturno fuera de mi casa en el nombre de Jesús. Fuera de mi casa en el nombre de Jesús. ¿Por qué no te levantas así? ¡Ja! ¡Hermana! Ahí me hablan a las 2 de la mañana o a mi esposo. ¡Es que hay una sombra! Y luego, nomás dile sombras, nada más. ¡Vámonos! ¡Fuera! Se acabó la bronca. Pero no lo hacemos. Por eso, Dios nos permite que el mal llegue. Que no peleamos. Porque no peleamos. ¿Por qué esperamos que venga Agustín y Yolani? ¿Por qué no esperamos que sea Jesús, el Dios nuestro, el que hace las cosas? No es nuestra la guerra, sino del Señor. ¿Por qué no lo hacemos? Dice, fíjese aquí, obras de oscuridad, son 4. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. ¿Cuál es la saeta? La brujería que te hacen, que te enviaron algo, que te echaron orines, que andan brujerías en el medio ambiente, ¿verdad? Que donde vas, que sientes que alguien te sigue, que sientes que alguien está por ahí, que ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, que te echaron sal, que te echaron harina, que te echaron esto, que te pusieron ahí un trabajo de vudú en la entrada y que no sé qué. ni pestilencia que ande en obscuridad. ¿Por qué tenemos miedo? No, es que mire, hermana, yo puedo echar fuera un espiritillo así de mentira. Ay, pero uno de vudú. Pues entonces en el nombre de Jesucito el de mentira y en el nombre de Jesusote el de otro. ¿Será así? Pues no, hermanos, es el nombre de Jesucristo. Un espíritu de mentira, si es espíritu, porque si usted es mentirosa y no es ningún espíritu, pues entonces va a tener usted broncas por ser mentirosa, ¿verdad? Un espíritu de mentira o un espíritu de enfermedad es tan poderoso, ¿verdad? Como un espíritu de, vaya, para Dios no tiene ningún problema. Es exactamente igual de poderoso o exactamente del mismo poder, uno de mentira, uno de terror, uno de vudú, uno de lo que sea. El nombre de Jesucristo dice que tenemos autoridad sobre toda. ¿Cuánta fuerza? ¿Cuánta fuerza? ¿De veras? ¿Lo cree usted? ¿Y si encuentra un trabajo de vudú allá afuera en su puerta? ¿Lo agarra con su mano? Tomaré las manos serpientes. Nada nos hará daño si tomara cosa mortífera. Nada me hará daño. Si usted toca a un leproso con su mano, ¿se le pasa la lepra? ¿Por qué no se le pasa? Que sobre los enfermos pondré mis manos y ellos sanarán. ¿Qué sale de mí? Poder de Dios. ¿Sí? Escudo y no temeré al terror nocturno, espantos, visitaciones, soplidos, que siento que alguien se me trepó y que me quiere hacer algo, terror nocturno. Ni saeta que vuele de día, todo eso que siento persecución y que andan por acá y que siento que me miran y que no sé qué, ni pestilencia que ande en la oscuridad, que me echaron cosas en la entrada, ni mortandad que en medio del día destruya. Una plaga, una epidemia, plaga de ratas, plaga de cucarachas, plaga de moscas, plaga de langostas, plaga de lo que quieras. Plaga de hormigas, fuera en el nombre de Jesús. Te secas de este lugar, te sales en el nombre de Jesús, porque escrito está, ni plaga tocará mi morada, plaga de hormigas, fuera de mi casa. Con la orden de no entrar más. Y gracias, Padre, por haberme oído. Amén. ¿Las hormigas se van? ¿O amanecen muertas? Se van ratas, se van cucarachas, se van moscas. Es que usted no sabe quién es. ¿Cuánto tiempo quiere estar en el desierto? Empiece a guerrear. ¿Verdad que es bien interesante, hermanos, conocer la Biblia? ¿Quién soy? De la palabra escrita. Aquí está el Salmo 4. Para que usted lo vaya anotando, hermanos. No tenga usted temor. Fíjese que es, por eso Dios les dijo para que tomaran las armas y supieran pelear, ¿verdad? Vamos a ver el 4:8. Lea desde el 3:5 primeramente, 3:5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. 4:8. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Adarga y escudo es tu palabra. ¿A qué le tiene usted miedo? Cuando nosotros leemos, pongamos el Salmo 33. ¿Sí? 33:10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Oye, hermana, fíjese que es que oí que en el trabajo, hermanos, fíjese que están hablando, que me van a denunciar y que van a decir que yo robé. ¿Y robaste? No. Y me van a decir y van a llevar allá y que yo hice y que no sé qué y que no sé cuánto. Y que, hermana, tengo mucho miedo y que hiciste algo malo. No, hermana, Dios me es testigo. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, tú puedes orar. ¿Qué hago yo? Señor, tu palabra dice que tú haces nulo el consejo de las naciones. Aquí es de mi trabajo. Quede nulo el consejo y el complot que están urdiendo contra mí. Sea hecho así en tu nombre. Amén. Y gracias, Señor. Y en paz. Amén. Y en paz, porque dice la Biblia que el Señor hace nulo. No dice que hará y a ver si hace, no. Hace. Es ahorita. Hace nulo el complot de las naciones, las maquinaciones, los enemigos nuestros que hacen contra nosotros. Que un maestro dice, te voy a reprobar. Está bien, maestro, si usted lo considera, repruébeme. pero yo allá en mi casa, Señor, en el nombre de Jesús, tú has visto mi entrar y mi salir. Tú has visto, Señor, que yo he estudiado y que he respetado a ese maestro y no soy de los que aviento papelitos y hago bolitas y hago cosas. Señor, Padre, hazme justicia y Padre, entorpece el consejo del diablo en este maestro, Señor, en el nombre de Jesús y gracias por haberme oído. Amén. Y tranquila. Pero ¿cómo queda? ¿Será? ¿Alguna otra palabra, Señor? ¿Cuál otra pueda decir? Hermano, la espada es la espada. Vamos a ver, para que vea usted, un rey, David, vamos a ver, el consejo de Ahitofel, no sé dónde esté, si en Samuel, primera de Samuel o segundo de Samuel. Vamos a buscarlo ahí, ¿dónde está Ahitofel? Aquí está consejo de Ahitofel y dice ahí en el 17, segundo de Samuel 17, para que vea usted, hermanos, como un consejo incluso muy acertado, pero que Dios no lo iba a llevar a cabo, ¿verdad? Hay gente que puede dar consejos muy acertados, pero nosotros decimos, fíjese que este espíritu inmundo, nosotros lo hemos reprendido en algunas ocasiones, él trabaja, claro, el espíritu inmundo tiene sus espíritus, ¿no? Pero este espíritu inmundo como una potestad, se mueve muchas veces arriba a niveles de gobierno, a niveles de gente muy importante, Ahitofel, ¿sí? Ahitofel es, pongamos, la potestad y tiene muchos abajo, ¿sí? De soborno y de cohecho y todo eso, ¿sí? Pero el fuerte es Ahitofel, ¿sí? Sí, por eso dice que hay principados, potestades, ¿se acuerdan? Bueno, Ahitofel es un espíritu inmundo, ¿verdad? Que no nomás lo digo yo, nos ha tocado a muchas personas y que nos hemos puesto, digo, sin ponernos de acuerdo, hemos orado lo mismo. Ahitofel es un gobernante o una potestad espiritual que se mueve a niveles de gobierno para hacer muchísimas cosas en contra de la ley y del orden. Y muchos de ellos son unos consejos acertados, pero obviamente para el mal, no para el bien, ¿sí? Vamos a ver, dice en el 17, cuando Ahitofel dijo a Absalón, fíjese que Ahitofel era consejero de David. Dice que, que lo que decía Ahitofel, ¿verdad? Era tan como que Dios mismo hablara. Fíjese nada más, ¿eh? Sí. Ajá. Entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Ahitofel era el consejero de David. Se pone del lado de Absalón, el hijo de David, que se había levantado para matar a su padre. Y Ahitofel le dice, yo me voy a poner de tu lado. Y dice, y caeré sobre él mientras esté cansado y débil de manos, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti a todo el pueblo. Fíjense nada más, el profeta dando un consejo, y era un consejo acertado, porque él conocía bien a David. Sabía que David ya estaba grande, ya estaba cansado, había sido un guerrero por muchos años. Y entonces le dice, así haré volver, por eso dice, caeré sobre él mientras esté cansado y débil. Esto hace el maligno cuando estamos cansados y débiles. ¿Por qué? Porque no nos fortalecemos en Dios, dejamos la oración y es cuando él nos agarra cansados y débiles. Dice, así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón, ¿y a quién más? A todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón, llamad también ahora a Husai Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Husai también era brazo derecho de David, los dos, Ahitofel y Husai. Pero Ahitofel se va al lado de Absalón, entonces le dice David, mira, tú vete, con Absalón, mi hijo, y todos sus planes me los comunicas, hazte pasar como que estás como Ahitofel del lado de él. Entonces, Husai Arquita era un espía de David que empezó a caminar con Absalón. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces, Husai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno, y añadió Husai, tú sabes que tu padre y los tuyos son hombres valientes y que están en amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche en el pueblo, etcétera, etcétera. Sí, entonces en el 11, aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces, El 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. ¿Qué había pasado? Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel, ¿qué pasara? Se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. ¿Se da usted cuenta? Como aquí, fíjese, vamos a ver atrás. Vamos a ver dónde él aquí dice, ¿verdad? Que le viene a decir lo que le iba a pasar. En el, déjenme ver si en el 18, en el 16, 18. Ahí mismo de Samuel, donde le dice que, le dice al Señor que frustra el consejo de Ahitofel. 15:31, ok. Vamos a ver, 15:31. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. ¿Y qué hizo en el siguiente capítulo? ¿Qué hizo? Entorpeció. Se dio cuenta que no tuvo que hacer. ¿Cuántas oraciones grandes vemos en los siervos de Dios? ¿Cuántas horas se metieron a orar y clamar y estar haciendo? ¿Verdad, hermano, que no hay? Nosotros hemos hecho una vida cristiana muy difícil. ¿Es difícil realmente orar? ¿Te duele la cabeza, hijo? Sí, en el nombre de Jesús. Dolor de cabeza, sal de este cuerpo. Ahorita mismo, quítate, cesa en el nombre de Jesús. Una enfermedad, sécate en el nombre de Jesús de este cuerpo. Tú no tienes nada que hacer. Por la llaga de Jesús, hoy este cuerpo recibe sanidad. Amén. Fue todo. Pero, ¿ya se dio usted cuenta cómo oran? ¿Les recuerda algo? ¿Cómo oran ustedes? ¿Oran así como le estoy enseñando? ¿Verdad que no? ¿Cómo oramos? Bien diferente, ¿verdad? Montón de palabras, montón y montón y montón. Por eso, hermanos, no avanzamos. Por eso la vida cristiana es tan difícil, porque así la hace usted difícil, no porque la vida cristiana sea difícil. Para mí la vida más fácil. Yo oro por un cáncer en el nombre de Jesús. Cáncer, sécate de este cuerpo, porque por la llaga de Jesús es sanado este cuerpo. Gracias, Padre, por haberme oído. Amén. Hermana, a ti que te duele un dolor de muelas, en el nombre de Jesús, dolor de muelas, cesa en el nombre de Jesús, porque por la llaga de Jesús ella recibe sanidad. ¿A ti qué te pasa? Me duele el callo. Callo. En el nombre de Jesús, todo dolor en el pie se quita en el nombre de Jesús, Señor. Y a usted, hermana, le recomiendo que vaya con una persona que quita los callos para que no le vuelva a molestar. Amén. ¿Se acabó? ¿Me explico? Sin tanto problema. Es lo mismo, hermanos, escrito está, por la llaga de Jesús hemos sido sanados, escrito está, pondré manos sobre los enfermos y sanarán, escrito está, ninguna enfermedad que fue enviada de Egipto sería enviada contra tu pueblo, porque yo soy el Señor, tu sanador, amén. ¿Se acuerda que leíamos la semana pasada? Aguas envenenadas, aguas amargas, que la comida no sirve. ¿Se acuerda que les dije, hermanos, en el nombre de Jesucristo, Jesús es esa sal, Jesús es esa harina? Pues es de parte de Dios, muchas veces es de parte de Dios la enfermedad, Dios no te respalda, porque es la mano de Dios, por eso dice con Ahitofel, haré venir el mal, cuando digo con Absalón, dice entorpeció el consejo de Ahitofel, porque Jehová había determinado el mal sobre Absalón. Sí, 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 en algunas ocasiones la gente tiene que ir al médico y no quiere ir. Se aferra a que en el nombre del Señor soy sana, pero le dio bolo a Lilacha muchos años antes, y bolo a Lilacha no es que ande ahí de prostituta o de prostituta, no, bolo a Lilacha es que comió de todo, se paseó de todo, vaya, nunca se privó nada en su cuerpo. Llegó un momento en que ahora es diabética o ahora tiene problemas de esto, me explico, vaya, y no tiene uno que andar de vida licenciosa para estar enfermo, ¿no? Hay otras cosas que hacemos. Y ahora, pues sí quiero que Diosito me sane, pues no, te toca ir al médico, ¿verdad? Llevaron una vida muy cansada, mujeres que trabajaron mucho, que tuvieron 10, 12 hijos, ahora tienen tienen frío aquí, que en la matriz y no sé qué. Mire, por más que ahora Dios no quiere hacer nada, hermanos, ¿qué vamos a pasar? Dios dice que cuidemos este templo. Dios no quiere sanar, y entonces, pues usted tiene que ir con el médico. Pero hay gente que dice, no, 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 es que Dios me va a sanar. Y usted ora y se pone peor. Pues no fue la oración quien lo empeoró. Sencillamente la persona se empeoró porque ya estaba mal. ¿Sí? En otras ocasiones, ¿verdad? Es la mano de Dios. Un día vamos a volver a tocar porque se enfermó el cuerpo humano, ¿verdad? Porque, aunque ya lo dimos hace como 7 años, 8 años, ¿no? Pues siempre es gente nueva y siempre hay conceptos diferentes, conceptos nuevos, porque ya hemos recorrido 9 años y la palabra siempre es fresca, ¿sí? Entonces, hay juicios de Dios por enfermedad, hay enfermedades por demonios, hay enfermedades, ¿verdad?, por descuidos físicos y hay enfermedades, pues, por situaciones del medio ambiente. Sí. Sí. No, hace 8 años, porque se enfermó el cuerpo humano. Hace 8 años, lo dimos. Ah, bueno, sí, pero hablando de los juicios. Que pongamos, hay enfermedades espirituales en los cuales, ¿verdad?, espirituales de parte de Dios. Que así como le pasó a Saúl, que le fue enviado un demonio de parte de Dios. Hay enfermedades como juicio de Dios. Y por más que usted ore, no se va a sanar. Hay enfermedades, ¿verdad?, por espíritus inmundos. Gente que ha sido trabajada con vudú y con todo, y tienen ahí un monito y le han clavado, y a ustedes les duele acá y les duele allá, y le hacen trabajos, se lo están trabajando, y usted no se sana hasta que no viene Jesucristo, el Hijo de Dios, y lo liberta. Y usted demuestre que las cosas las quiere con Dios. Hay enfermedades, ¿verdad?, por descuidos, ¿sí? Que usted comía mucho, yo hoy está muy gordita, y hermana, que me duele la espalda, pues es que usted le entró a la tragazón antes de tiempo, y mire nomás cómo tiene el problema ahora. Hermana, que tengo las piernas con elefantiasis, pues sí, mamacita, es que usted le entró y se llenó de muchas cosas que no debería comer, le entraba los chocolates todos los días, y le entraba los licuadazos con 2 huevos, y le entraba muchas cosas, ¿verdad? Es que tengo el colesterol muy alto, pues es que usted le entraba el huevo todos los días. Si usted tiene ese problema, ¿verdad? Yo como huevo todos los días y no tengo, gracias a Dios, nada. Sí, por eso voy para allá. En algunos, ¿verdad?, como dice la hermana, no hay a veces una sanidad. Dios nos ha estado hablando durante años que cuidemos el cuerpo, supongamos. No hacemos caso, llegamos a cierta edad y entonces ya tenemos que ser vistos por el médico, Dios no nos trae sanidad, ¿verdad?, y tenemos que ir al médico a que nos cuide la dentadura. No, no, es que Dios me va a dar dientes nuevos, espéreme tantito. Vaya ya con el médico a que le pongan ahí sus frenitos y le pongan sus cositas, porque tiene usted los dientes hacia afuera, que se los pongan hacia adentro, ya tiene caries, sí hermana, pero con una oración, usted se atragantó de mucho dulce y hoy tiene problema de caries, tiene que ir con el dentista. ¿Y quieren que Dios le resuelva todo? Sí. Sí me explico, ¿verdad? Entonces, uno ora. Si uno ora y una gente se muere, ¿a usted qué? No se murió por su oración, sencillamente Dios le trajo reposo. Esa persona no había podido morir. Cuando usted ora y le dice, mamacita, ¿quieres que le pidamos a Dios? Y usted la lleva al arrepentimiento, a lo mejor usted ora y en la noche se murió la persona, descansó. Usted fue un elocuente mediador que llegó ahí a llevarle la salvación. Hubo sanidad, sí. Sanó su alma, sanó su cuerpo, porque ahora tiene un cuerpo arriba, incorruptible, ¿no? ¿No fue una sanidad? ¿Un cuerpo incorruptible? ¿Pasó a mejor vida? Sí. Que una persona se llegue a enfermar peor, bueno, a lo mejor se enferma porque es el tiempo de la gravedad ya para partir. A lo mejor en ese momento la persona, ¿verdad?, no está tan grave, oras, y lo único que se hace es que tal vez la oración descarga a esta mujer de su conciencia, de tanta maldad que ha hecho, se agrava y en esa gravedad sabe que tiene que pedir perdón a mucha gente antes de morir. O sea, tantas cosas que pueden suceder en un momento dado. Una persona puede estar bien, uno ora y el poder de Dios, ¿verdad? El poder de Dios, supongamos la mujer tiene espíritus inmundos, el poder de Dios, ahí está, le echamos fuera a la mujer espíritus inmundos, el cuerpo naturalmente se agrava, pero es porque ya Dios determina, ponte a cuentas con todos, dada que la obra demoníaca no te permitía hacerlo. Y después que se pone a cuentas, en 2 días fallece y se acabó, no hubo ningún problema. O sea, hay muchas formas, nomás entiendo una cosa, que el poder no se llamó nombre propio, se llamó Jesucristo, y él supo cómo hace las cosas, ¿verdad? Uno no debe de sentirse mal porque oré y se empeoró, oré y se murió, oré. No es mi problema, la vida y la muerte no están en mi poder, están en poder del Señor, ¿sí? Pero todo obra para bien. Entonces vemos, ¿verdad?, que cuando decimos entorpece, él frustra el consejo de las naciones, aplícalo al trabajo, aplícalo a la escuela, aplícalo a maestros a los cuales te tienen tirria, aplícalo a vecinos, aplícalo a tantas cosas. Es la palabra de Dios, la espada. Que hay obras de hechicería, que la ouija, que no sé qué, usted agarra Deuteronomio 18:10, escrito está, ya le he dado muchas veces las citas, ¿no? Ya le he dado la cita 18:10, es Ezequiel 13:18, ahí está el todo. Ahí Ezequiel 13:18 al 23, creo. Ahí está todo. Ahí está Deuteronomio 18:10 al 12, 13 por ahí. Ahí está Levítico 19:18. Ezequiel 13:18 al 23. Sí, que son las vendas mágicas, ¿verdad? Si usted no la sabe, léala. Fíjese cuando usted lo agarre, hermanos. Cuando yo aprendí a ser liberadora, yo leía la Biblia. Voy a echar fuera demonios, Ezequiel 13:18. Ya, ya, que, palabra. Así lo aprendí. Que tiene muchas obras de limpias y que no sé qué, y que la lotería y que escrito está, donde dice aquí, ay, y leía la Biblia. Así aprendí la Biblia, tuve que leerla. No creo que yo me las aprendí de memoria la primera. Nadie, hermano, yo no nací conocedora de la Biblia, nomás la vi y se me quedó aquí, no, yo he tenido que estudiar. Entonces yo lo que hago es, ¿verdad?, inmediatamente Deuteronomio 18:10, obras de brujería, no invocarás el espíritu de los muertos, cuando la gente está invocando muertos y que le pedí a mi mamá y todo, y llega una persona y dice, hermano, es que yo veo bultos y todo, y como usted está acostumbrado a hablar en lenguas, Dios le va a dar la palabra de sabiduría, esta persona ha invocado muertos. Tú le dices, ¿usted le ha pedido algún muerto, algún familiar? Pues sí, a veces a mi hijo le pido pues que me eche la mano, voy al panteón y platico con él. Ah, pues la Biblia dice que no invocarás el espíritu de los muertos, y usted agarra, ¿verdad? Levítico 20:27, escrito está, todo espíritu inmundo que traes terror, que traes pánico, que traes angustia, vete del corazón de esta mujer, porque escrito está, no invocarás el espíritu de los muertos. Escrito está que la memoria de los muertos es puesta en olvido, punto. Eclesiastés 8:8, 9, 5 y 6. Eclesiastés 8, para muertos, cualquier cuestión de muertos y que andan invocando y que el muertito vino y que soñé al muerto y que todos esos sueños, esas pesadillas que usted tiene, que soñó al muerto, usted verá, no invocarás el espíritu de los muertos, es Levítico 20:27. Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad, o sea, cuando dice es que vino mi papá, es que vino mi viejo, es que vino mi hijito y lo soñé, escrito está, que no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu y además la memoria de los muertos, sí, o los medium y todo eso, sí. Entonces, 8:8, que tienen pesadillas, que sueñan con el muerto, todo eso, ¿verdad? O que se les aparece, o que continuamente piensan en él, reprenda usted eso. Escrito está, no invocarás el espíritu de los muertos, escrito está, cualquiera de esas citas, ¿verdad? Que el hombre no tiene potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, 9:5, y el mismo Eclesiastés 9, versículos 5 y 6, escrito está, que los muertos no tienen más paga de lo que se hace aquí en la tierra, su amor, su odio y su envidia murieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, ¿sí? Si no lo sabe, mire, agarre una libretita y saque usted sus citas y cuando tenga que orar, aquí que para muertos y que una persona que está muy aficionada a la lotería y al pégale y al melate y al ráscale y a todo eso, Isaías 65:11 o 13, ¿verdad? Por ahí está Isaías 65:11 que dice, ¿verdad? Que no le pondremos mesa a la diosa fortuna. Hermanos, la palabra ahí está. Fíjese, yo no la he abierto, aquí la tengo. Y sé lo que dice la Biblia. Porque la leo. Por eso yo tengo el yelmo, ¿se acuerda que les dije que un mensaje subliminal de los grafitis a mi mente no entra? Yo lo puedo leer, pero a mi mente no entra, porque tengo el yelmo, es la palabra, la tengo morando aquí. La palabra me cubre, hermanos. Moro al abrigo del Altísimo. Yo no tengo problema de leer eso. Vaya, yo no lo leo. Cuando Dios me abre el entendimiento, lo leo, pero yo lo puedo ver y no penetra nada de ese mensaje. De cuenta que son rayas. No hay mensaje para mí, porque tengo la mente de Cristo. ¡Qué maravilloso, hermanos! Cuando uno tiene la palabra de Dios morando, ¿sí? Cuando usted lee Lucas, por favor, 10, 19, eso es para usted. ¿Se acuerda que le estoy diciendo que por qué? Estamos hablando de guerreros, ¿no? Ay, pues, Lucas. Sí. Estas señales acompañarán, sí. Aquí Lucas 10, 18. 10, 19. ¿Qué dice Lucas 10, 19? Léalo conmigo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces, no es que se van a vengar de mí y nada os dañará. No, hermano, es que a mí se me hace muy feo, es un trabajo de vudú y ya ve que los del vudú y nada os dañará. Es que me han dicho, hermana, que cubra con la sangre de Cristo a mis hijos y nada os dañará. ¿Dónde dice la Biblia? Eso es místico. La Biblia no enseña nada de eso. Que cubre a tus hijos y cubre el coche y cubre el trabajo y pues que la sangre me la dieron para andarla chisgueteando. La sangre es la que derrama Jesucristo sobre mi conciencia cuando yo pido perdón. Nada más. No se me da para andarla chisgueteando en las casas o chisgueteando en el trabajo o chisgueteando en la ropa. O chisgueteando. Por favor, quítese de esas ideas raras que nada tienen que ver con la Biblia. Por eso, como no leen la Biblia, pues cualquier hijo de vecino viene y les dice que hay que hacer esto. Y usted agarra, cubrir a mi esposo con la sangre, cubrir los trajes y él anda de amaciato, ponerle ahí, untarle la sangre de Cristo. Y espéreme. Ante la parabólica, poner la sangre de Cristo. Ay, por favor, no, excuso decirle. Hermanos, hay tanto misticismo que no tiene que ver nada con la Biblia. Que lo hacen a uno tan místico que uno no quiere ser cristiano. Todo es, oh, hermana, ya se cubrió con la sangre de Cristo. ¿Para qué, hermana? No estoy cubierta, estoy lavada. No, es que si va a romper ídolos. Ya me puse la armadura. No, hermana, me vine desarmada. Ya me cansé. Imagínese, ay, por favor. La armadura es algo espiritual, no es algo que me quito y me pongo. Es algo espiritual, lo va Dios haciendo un símil. ¿Cómo tengo la cabeza llena de la palabra? Es como que tengo yo un yelmo. Tengo un yelmo, no penetra, la palabra está en mí. Traigo una coraza, o sea, que todos los dardos del maligno no me van a herir. Me voy explicando, hermanos, es una cosa simbólica, no es una armadura que hoy me la quito y mañana me la pongo. Hermana, es que anda usted desarmada. ¿Cómo que desarmada? Por favor, hombre. Yo tengo la armadura de Dios todo el tiempo. Lo que pasa es que no la uso o sí la uso. Nada más, hermanos. La armadura es la palabra, no dice que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, hermanos. Pero nosotros hemos hecho un misticismo de la vida cristiana. La vida cristiana es lo más maravilloso que uno puede vivir y ¿sabe qué? Con el temor de Dios que la palabra me causa a mí. Temor es reverencia a Dios, me aparto de lo malo. A mí nadie me enseñó que no ande en una disco, sencillamente no me gustan las discos, punto. A mí nadie me enseñó, ¿verdad? Que no, que el alcohol es malo, el alcohol. No lo tomo, no me llama la atención, ¿sí? A mí nadie me enseñó que el adulterio es malo o algo, sencillamente, aquí, o sea, nadie me estuvo predicando, lo leí en la Biblia y punto. Hay muchas cosas que yo no conocía de la ley de Dios, las aborrecí cuando yo abracé al Señor Jesucristo de corazón sincero. ¿Cómo he crecido? Leyendo la Biblia. Pero yo también tuve un día que empezar como ustedes, un día en que me entregué al Señor. Y sencillamente empecé a aborrecer, aunque yo no sabía el adulterio, empecé a aborrecer que otro hombre a mí me diera piropos. Porque aunque no lo crea, también un día tuve 20 años y 25 años y 30 años, ¿verdad? Aunque usted no lo crea. ¿Verdad? Entonces, y tenía hombres que, ay, como usted quiera. No había gusto. Yo tengo un conocimiento diferente al de hace 23 años. No había gusto en que un hombre me piropeara. No había gusto en la forma de vestirme. A mí nadie me enseñó de que vístete así. Yo me vestí recatadamente porque ya no me sentí que mi cuerpo era para andarlo exhibiendo y que los hombres me dijeran de improperios. Daba yo lugar también a que le faltaran el respeto a mi esposo. Nadie me lo enseñó, hermanos. Cuando viene el temor de mí, de Dios, a mi vida, y yo un día leo ahí, las mujeres deben de vestirse, ¿verdad?, recatadamente y no sé qué. Mire, recatado no es que tenga usted el cuello alto y ande hasta abajo. No. Hermano, yo creo que hay recato, ¿verdad? Yo puedo traer una ropa pegadita a mi cuerpo bien, pero sin andar sinuosa. Puedo andar con un escotito, pero sin andar ahí desbordada, nada más con el puro pezón agarrada a la blusa. Pues no, hermano, yo creo que todo tiene orden, ¿no? Me explico, ¿verdad? Hermana, puedo andar rabona, pero pues no con una falda rabona y atrás, ¿verdad? La abertura hasta donde empieza la pompi, pues no. Yo creo que me puedo vestir muy moderna sin andar descocada, ¿verdad? Yo creo que mucha gente nos vestimos modernas, ¿verdad? Sin andar descocada, sin andar en una forma indecorosa, hermano. Pero yo no lo sabía. Pero el temor de Dios en mi vida, hermanos, hizo que yo empezara a decir no a cosas que yo no había conocido de la Biblia. Entonces, cuando viene el conocimiento, digo, Señor, gracias, porque ya no tengo ese temor. Yo aprendí, mi cristianismo fue echar fuera demonios y sanar enfermos. Nada más, yo no aprendí a que la gente debería pedirle perdón a Dios. Así que mi casa siempre estaba llena, la casa con mi esposo, pero en aquel tiempo él no trabajaba, él trabajaba afuera, yo trabajaba en la obra dentro de la casa, y era un montón de gente que llegaba, hermana, que aquí sanan, sí, no cobramos, pásele. Así que mire, yo era buena sanadora, montones de sanidades, duro, 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 duro con toda la gente, sanidades gloriosas, pero nunca le dije arrepiéntase. Que había deliberaciones, el miércoles una cosa, el viernes otra, llegaba un montón de gente endemoniada, a todo mundo para afuera le echaba fuera demonios, pero nunca le dije apártese del mal, porque yo no aprendí más que echar fuera demonios y sanar enfermos. Ese fue mi evangelio. Pero cuando viene el conocimiento que me dice, no, espérame tantito, pues no dice ahí que los espíritus inmundos cuando uno se va y luego si no se llenan de Cristo van a venir ocho, ¿sabe qué? Dios guardó a aquella gente por causa de un error mío. ¿Por qué? Porque yo no conocía la Escritura, pero Dios siempre avaló mi fe, porque yo no aprendí otra cosa más que echar fuera demonios, en donde yo fui entrenada por echar fuera demonios, y yo nunca oí a ninguna persona que dijera, arrepiéntase, no le dé lugar al diablo. Llegaban endemoniadas, vamos a echarle fuera demonios, pues yo aprendí, yo hice lo mismo, buenísima para echar fuera demonios, sí, no tenía miedo a nada. Porque ahí lo decía la Biblia. Pero cuando vino el conocimiento de que hay que llevar a la gente al arrepentimiento y todo eso, bueno, entonces yo confronté a la gente. Mira, mamacita, te está pasando esto por esto y te metiste con el brujo, con el curandero, con el hechicero y hoy tienes problemas espirituales. Tu alma está ocupada por demonios, aunque tu espíritu está limpio porque pues el espíritu es de Dios. ¿Verdad? Tú ya eres cristiana, pero tienes la mente llena de cochambre, el diablo tiene derecho legal, pero tienes pesadillas, tienes enfermedades, tú fuiste con ídolos, te entregaste a los ídolos, hiciste mandas y todo eso, o hay que cancelarlas en el nombre de Jesús. Hermano, eso no me lo enseñaron en ninguna escuela. ¿Sabe quién me lo enseñó? El Señor mismo en la Biblia. Porque yo he dado esta doctrina, hermanos, en muchísimas iglesias que no tienen idea de nada de esto. Yo lo aprendí por instrucción del Señor Jesucristo, porque yo no aprendí mucho, yo no aprendí, hermanos, por un instituto bíblico, que estudié. Pero ¿qué estudié? Lo que ya Dios me había enseñado hacía mucho tiempo. Y que el hombre de ahí nos decía, ¿cómo es posible que una persona que esté en el instituto me diga que Dios le ha enseñado más cosas que a mí? Eso lo dijeron a Agustín primeramente y luego me lo dijeron a mí. Pues disculpe usted, será muy don apóstol, ¿verdad? Pero arriba de usted está el Señor Jesucristo. Se acabó. Y yo no aprendí, hermanos, cosas como mucha gente, yo lo aprendí tipo Pablo, hermanos, y mucha gente lo conoce y lo puede dar de testimonio en mi vida. Aprendí como Pablo, porque para mí fue una necesidad la Biblia y Dios me fue abriendo el entendimiento. Cada vez que, hay que hacer esto, hay que hacerle esto. Aprendí a orar, a romper herencias y todo, a mí no me lo habían enseñado en el Instituto Bíblico. Cuando casi nos graduamos a los 4 años, empezó la enseñanza de que hay que romper herencias y no sé qué, le dije a Agustín, no cabe duda que Dios lleva la delantera siempre. Porque nosotros, cuando ya viene la revelación del apóstol, nosotros ya teníamos como 4 años haciendo eso con la gente que iba a buscar a de Dios. Mucha gente daba testimonio de que la vida cristiana que nosotros hemos tenido, mi esposo y yo, hermano, ha sido nada que ver con la religión cristiana. Hemos sido gente muy apegada a la Biblia, hermanos, y como dice, echaré fuera demonios, los echo. Sin hacer más argüende, ni que me cubro y que me pongo y que ponte la armadura y que arriba hay que poner un grupo de gente que esté cantando y haya otro grupo que esté orando en lenguas y no, quítese esas cosas, por favor. En mi nombre echarás fuera demonios. Sí, hermanos, aquí dice, pero fíjese que en este tiempo también yo he creído el yo. Quite el yo, no sirve para nada, más que para hacerlo religioso, apestando a pura religión y nada de vida de Dios. Es tan bonito ser cristiano. Por eso, hermanos, estamos hablando que en el desierto se nos está enseñando a qué, a ser qué, guerreros, porque somos reyes y sacerdotes. ¿Quién se va a cubrir con la sangre de Cristo? Por favor, levante su mano. ¿Quién va a andar cubriendo ahí su casa? ¿Quién quiere un chisguetito de la sangre de Cristo para que la ande ahí? Es que la sangre de Cristo es un vinito, hermanos. Sí, estoy tomando té. Sí, hablando de la sangre de Cristo, pues es un vinito, así le llaman, ¿verdad? No, hermanos, la sangre de nuestro Señor, la que Él derramó, esa bendita sangre, es solamente derramada por Él para salvación de cada uno de nosotros. Quítese esas ideas de andarse cubriendo y descubriendo, porque desde el momento que nosotros hemos aceptado a Jesucristo, hemos sido lavados de nuestros pecados y trasladados del reino de tinieblas al reino de luz y dado el nombramiento de Dios de rey y de sacerdote. Por lo tanto, hermanos, la sangre de Jesús logró todo eso en mi vida. Entonces, por eso dije, la arma poderosa que tenemos es la sangre del Señor, no usándola, sino por la sangre de Jesús echo fuera demonios, ¿sí? Porque tengo el poder de vida, el poder de salvación para decirle al diablo, tú no tienes parte ni suerte, ni derecho, ni nada que ver conmigo. El diablo viene a mí, mas él nada tiene en mí, dijo Jesús. Y yo soy cuerpo de Jesús. El diablo viene a mí, mas él nada tiene en mí. ¿Tiene algo en ti? ¿Tiene de qué agarrarse para entrar a tu vida? ¿Invocas espíritus o algo? Bueno. Entonces, ¿verdad, hermano? Si usted que está aquí en otro tiempo usted hizo algo, hermanos, pues pídale al Señor perdón, ¿verdad?